Posadas Misiones.
Hola, buenos días Gustavo y Pablo. Bueno, un gusto charlar con ustedes y además en un día tan especial para todos los que somos amantes del fútbol.
La verdad, bueno, esto que decíamos, ¿no? Estas historias de Argentina y Perú que son partidos inolvidables que no se han olvidado, ¿no es cierto? Porque están muy presentes y siempre han estado muy presentes estos enfrentamientos entre Argentina y Perú que tanto han quedado en la historia.
Sí, y algunos que han reverdecido, ¿no? Con esta situación de Argentina, porque el partido del año 69 estaba un poco olvidado.
Claro.
La otra vez estuve viendo diarios de la época y que en su momento obviamente se le dio una trascendencia muy grande en la cobertura previa y después el gran desencanto, algo que todos los que somos de determinada generación no vivimos nunca, claro. Y espero no vivirlo nunca tampoco, que es Argentina fuera del Mundial. Bueno, todos los condimentos que van haciendo el partido de esta noche tan especial, sumado al hecho de Ricardo Gareca como técnico de Perú, como bien claro. Mencionaban recién, autor de aquel gol agónico en el año 85 y a su vez en el que termina siendo su último partido en la selección argentina. Gareca nunca más fue convocado a la selección. Aquel partido que marcó también la despedida del Pato Filiol.
Claro.
El Pato nunca más jugó en la selección y fue decisivo porque Perú ganaba 2-1 ese partido y tuvo una gran atajada. Un 3-1 hubiera terminado con nuestras aspiraciones y Gareca volviendo a la Bombonera, a la cancha de Boca, el club del que fue ídolo y del que se terminó yendo para jugar en River y donde fue abucheado sistemáticamente cada vez que volvió. O sea, un cóctel de situaciones impresionante para esta noche.
Vos sabés que estoy viendo, Eduardo, cómo los peruanos están haciendo una serie de memes burlándose de Argentina o calentando el partido de esta noche, por ejemplo, con un fantasma con el número 69 en su espalda, ingresando a la cancha de Boca. Claro, el fantasma de aquella eliminación.
Sí, sí, por supuesto, un fantasma que vuelve, por eso llama la atención que se haya elegido la Bombonera. Después, capaz que no pasa nada y no tiene que ver, pero justo la única vez que Argentina se quedó fuera de un Mundial fue contra este rival, y en esa cancha, aunque aquella eliminatoria era totalmente distinta, para quienes no lo recuerdan, era una zona de tres que Argentina compartió con Bolivia y con Perú, del que solo el primero se clasificaba para México 70, y Argentina había perdido los dos partidos como visitante, le ganó jugando muy mal a Bolivia 1-0, y debía ganar sí o sí a Perú. Si le ganaba a Perú, había que jugar un triangular de desempate en cancha neutral, si iba a jugar en Asunción, en el Estadio Defensores del Chaco.
Claro.
Y Argentina estaba preso de una enorme desorganización, al punto que el técnico fue don Adolfo Pedernera y fue designado apenas días antes de la eliminatoria. Lo habían puesto a Humberto Maschio como técnico y lo echaron y asumió Adolfo Pedernera pocos días antes de esa eliminatoria. Y el partido con Perú fue una cuestión que por suerte lo han subido. Quienes quieran pueden verlo en YouTube y se ve que Perú, astutamente jugando al contragolpe con la desesperación de Argentina, terminó obteniendo la clasificación de el que todos dicen fue el mejor equipo y la mejor selección de Perú de todos
claro,
los tiempos.
Claro. Ahora, Eduardo, todo lo que nos contás, pasaron 50 años y no aprendimos nada, ¿no? Porque es exactamente la misma situación, la desorganización, un técnico que recién asume, todas las mismas dificultades que hace 50 años prácticamente.
Sí, lamentablemente, uno al dedicarse un poco a la historia y a leer, parecía como que habíamos aprendido la lección y que desde la aparición de César Luis Menotti, su continuidad con Carlos Bilardo, tan diferentes entre ellos, pero en una coincidencia enorme, que fue el respeto a la selección argentina, a hacer que los jugadores se sientan orgullosos de ser convocados, algo que antes no ocurría, y después comenzaron una serie de desprolijidades realmente increíbles en los últimos 10 años, que para mí arrancan desde la renuncia de Pekerman. Después, hasta ahí más o menos se había tenido cierta coherencia, salvo cuando Bielsa decide renunciar, pero siempre los técnicos terminaban sus ciclos.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, desde la, para mí, equivocada convocatoria para que Alfio Basile tenga su segundo ciclo, ya había pasado mucho tiempo de su primera experiencia en la selección. Después, bueno, el tema Maradona, Batista, con una isla que fue Alejandro Sabela, sin duda una buena elección. Después se entró en una situación, como decís vos, que parece que hubiéramos retrocedido 50 años en el tiempo.
Claro. Eduardo, esta de la desorganización del fútbol se ve claramente en el libro, ¿no? Porque uno va recorriendo esas historias, le contamos un poco a los oyentes, vos lo que recuperás son partidos específicos de distintos torneos, y lo que se ve es, bueno, la disparidad de torneos y de formas de disputa y de formas de resolver los partidos, bueno, con la cosa de los penales, mucho cambio a lo largo del tiempo en estos partidos inolvidables.
Sí, el fútbol argentino tuvo todo tipo de certámenes, de promocionales, reclasificatorios, promocionales, promociones, nacionales, metropolitanos, hubo de todo, inclusive se llegó al campeonato de la temporada 88-89, donde se dispuso cambiar la puntuación. En lugar de dar 2 puntos al ganador, se le empezó a otorgar 3, como ocurre ahora, y los partidos que terminaban empatados tenían una definición por penales, claro. Algo que realmente llama la atención, que en su momento causó cierta sorpresa, pero después, bueno, los partidos se hacían extensos, como ocurrió en el caso de una definición entre Argentinos Juniors y Racing, donde se patearon cerca de 50 penales.
El partido comenzó. 49 penales creo que fueron, si mal no recuerdo.
Ahí está, claro. Ahí está. Fue una cosa de locos, el partido se jugó en cancha de Ferro, comenzó de día y terminó ya con las luces prendidas. La gente de los otros estadios se iba yendo, escuchando el partido, llegaba a su casa y seguían pateando penales en la cancha de Ferro. Hubo jugadores como Walter Fernández y Derticia, que eran los goleadores de cada uno de los equipos, que patearon 3 veces. Claro. Porque la rueda seguía, patearon los arqueros, por supuesto, y bueno.
Hace no mucho tiempo, Eduardo, en una definición de Copa Argentina entre Boca y Santa Marina de Tandil, hubo cerca de 10 u 11 penales para cada uno.
Sí, bueno, Boca y Newell's en la Copa Libertadores también patearon muchísimos penales, pero bueno, ahí ya son situaciones en las cuales vos sabés que es un partido, bueno, es un partido y revanche que tiene que ir a penales. Acá ocurría todas las semanas en el fútbol argentino y bueno, se desestimó, duró una sola temporada y a otra cosa, ¿no? Quedó en el recuerdo como una anécdota.
Torneo que ganó Independiente, el del 88-89. Justamente,
lo tenía que recordar Pablo porque bueno, es de Independiente.
Me acuerdo por eso.
Pero con un gran equipo, con sí. Un gran equipo. Y comenzando, el hincha Independiente tenía muy entre paréntesis a Jorge Solari, que era el técnico, claro. Porque le tocó reemplazar a José Omar Pastoriza, que se había ido a Boca, y desconfiaban de Solari porque habían emigrado jugadores como Carlos Enrique, Marangoni, Reynoso, Barberón, históricos de aquel Independiente, y él los reemplazó con jugadores que él conocía, pero que no eran de, en principio, del gusto del paladar del hincha Independiente. Él llevó, recuerdo, a José María Bianco, que estaba en Racing de Córdoba, a Marcelo Reciardo, que era el goleador de Almirante Brown en la B, a Alejandro Alfaro Moreno, que era el goleador de Platense, y todos decían, ¿y con esto, muchacho, qué vamos a hacer? Con Insúa, que había estado en San Lorenzo y estaba en Estudiantes sin tener una buena actuación, y entonces a Solari se le hizo muy difícil. Sin embargo, Solari lo único que decía era, denme tiempo para trabajar y después sí, digan lo que quieran.
Claro, a Ludueña, le dieron tiempo. Venía a jugar de Racing, ¿no?
Claro, Ludueña, que había estado en Racing, claro. Y así fue construyendo el equipo. Una vez que le dieron tiempo, terminó ganando el campeonato con 9 puntos de ventaja.
Eduardo, acá bueno, hay miles de historias en estos partidos, evidentemente, pero a mí hay una que me llamó mucho la atención, que es este Ferro Racing, jugado en 1983, en diciembre de 1983, un partido que se empezó a jugar en dictadura y que se terminó de jugar en democracia, un caso muy, muy particular.
Sí, bueno, te agradezco que lo remarques porque para mí, en otras entrevistas que me han hecho, siempre también lo subrayé como uno de mis preferidos. Uh-huh. Yo lo conocía lo del partido porque tenía 10 años en el momento, pero no había reparado en el detalle este que señalas vos. Al ir a la hemeroteca y ver los diarios de la época, me di cuenta, lo contamos rápidamente, había fecha entre semana para disputarse el jueves 1 de diciembre del 83, y el partido más trascendente era Ferro y Racing, porque Ferro peleaba el campeonato y Racing el descenso. Ferro ganaba 1-0 con gol de Carlos Arregui, su histórico volante por derecha, y el árbitro Ricardo Calabria lo expulsa, extrañamente, porque era un jugador sumamente correcto, Alberto Márcico, la figura de Ferro, por protestar. Pocos minutos después, desde la platea de Ferro, lamentablemente con buena puntería, le aciertan al juez de línea y con una pila le pegan detrás de la oreja y lo abren. Uh-huh. El juez de línea lo llama al árbitro y el árbitro suspende el partido, por supuesto. Quedaban 15 minutos por jugarse y el partido queda suspendido y no podían encontrar fecha porque el calendario estaba muy apretado y se decide que los 15 minutos restantes se jueguen en campo neutral, en cancha de Atlanta, el 13 de diciembre, o sea, 12 días después. Claro. En el interín, el sábado 10, asume Raúl Alfonsín, ya gracias a Dios, como presidente democrático. Entonces, los primeros 75 minutos se jugaron bajo la dictadura de Reinaldo Viglione y los 15 restantes ya bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, con el bonus track de que Racing, en la última jugada del partido, agónicamente y como de película, lo iba a empatar.
Claro. ¿Y igual se salvó del descenso con ese empate o no?
No, ese empate lo privó a Ferro de salir campeón, le sacó un punto a la postre decisivo y Racing con el empate no pudo salvarse del descenso porque 5 días más tarde, descendió en su cancha perdiendo con Racing de Córdoba.
Con razón, lo quería recordar Pablo, que es hincha del Rojo.
Ese campeonato también ganó Independiente.
¿Eh? Otro campeonato.
Ese campeonato del 83 también lo ganó Independiente. Por eso estoy recordando estas fechas, ¿no?
Claro, veo que elegiste específicamente claro. Esa.
No, y otra, a mí, Eduardo, esta historia del Ferro Racing me hizo acordar justamente lo del 2001, que si bien no fue un partido, pero sí fue una definición. El campeonato de Racing y la Copa que gana San Lorenzo en ese diciembre del 2001 se tuvieron que jugar después de lo que fue la caída de Fernando de la Rúa como presidente. Estaba programada la fecha para ese fin de semana, el 19-20 de diciembre. No se pudieron jugar estos partidos y se tuvieron que jugar después de Navidad, ya con otro presidente y otra realidad en la Argentina.
Por supuesto, Racing sale campeón en medio de ese mare magnum que vivía la Argentina, y los historiadores que pueden relacionar fútbol y políticos, fútbol y sociedad, podrán decir que Racing fue campeón bajo el efímero gobierno de Adolfo Rodríguez A.
Claro. Mirá vos, duró poquito también.
Claro. Eduardo, digo, en estos, ¿cuántos partidos olvidados te han recordado después de escribir este libro? Digo, porque con cada periodista, con cada hincha, con cada lector, se habrá acordado de algún partido y te habrá dicho, este partido no está presente en el libro, tenés que meterlo en un próximo tomo. ¿Cuántos partidos ya tenés acumulados nuevos?
Y un montón, porque a cada uno le van surgiendo, sobre todo gente que ha entendido la idea, porque muchos me dicen, che, tengo un partido inolvidable, el día que Francesco le metió el gol de chilena a Polonia. Bueno, pero hasta mi mamá se acuerda de ese partido.
Claro.
El objetivo era que tuviera algún hecho destacado en su momento y que se ha sido olvidado. Inclusive a mí, por una cuestión de espacio y de tiempo, me quedaron algunos afuera, y algunos amigos me fueron dando sugerencias mientras lo estaba escribiendo, y hubo un par que yo metí que no iban a estar y que, bueno, la verdad me parecieron buenos y justo a tiempo me dieron ese consejo y llegaron a estar incluidos en el libro.
Bueno, te digo uno, febrero del 85, Guaraní Antonio Franco, tercera fecha del torneo nacional, le gana 1-0 a Independiente, que venía a ser campeón del mundo, aquí en Posadas, en la cancha de Villa Sarita, 1-0 con gol de Palito Arce, en el triunfo más importante del fútbol misionero a nivel nacional. Así que bueno, ese es un partido inolvidable como para recordar.
Lo vamos a poner en caso de que haya un próximo libro. Me acuerdo perfectamente del que fue el último nacional de la historia. Claro. Y recuerdo que Guaraní debutó en la cancha de Huracán y que Lavaroni era el que hizo el gol de Guaraní Antonio Franco en un empate 1-1 en la cancha de Huracán. Tengo recuerdo perfecto de aquel campeonato y le tocó una zona brava a Guaraní con Independiente y Huracán.
En esa posible segunda edición, ¿agregás River 8, Wilstermann 0 o no?
Y ya me parece que es bastante recordado por la gente. Quizás si el libro se hace dentro de 40 años, si alguien quiere seguir la huella en unos años, puede meter tranquilamente ese extraño partido, porque llama la atención que haya tantas diferencias, si bien River obviamente tiene una delantera extraordinaria y a nivel jugadores tiene mucha diferencia, y ya el segundo tiempo en el partido de ida, pese a la altura y pese a todo, lo había dominado a Wilstermann.
El 6-0 aquel de Argentina-Perú, volviendo a lo que hoy vamos a tener otra vez como enfrentamiento, siempre se habló de alguna especie de arreglo por allí. ¿Pudiste descubrir algo, algún testimonio, recoger algo que nos vaya direccionando en ese sentido o son puros mitos?
Mira, con el paso del tiempo, este libro del que estamos hablando es mi quinto libro. Yo escribí, los dos primeros fueron de anécdotas de fútbol junto a mi colega y amigo Javier Tavares, también compañero de Fox Sports. Y el segundo libro fueron anécdotas de la selección argentina, con la que entrevistamos a muchos exjugadores, periodistas. Con el paso del tiempo, casi 40 años después, hay tantos argumentos para hablar de que el partido estuvo arreglado como para que el partido no estuvo arreglado. Porque, por ejemplo, los que quieren hablar del arreglo, obviamente, hablan de la visita de Videla al vestuario.
¿Existió esa visita? ¿Existió esa visita?
Y algunos jugadores peruanos dicen que sí, otros que no. Entonces vos decís, ¿qué pasó? Si unos dicen que sí, otros que no. De un cargamento de trigo que fue a Perú también en ese momento, que vos ves algunas actitudes de los jugadores peruanos en los últimos minutos y llaman la atención. Pero por otro lado, al comenzar el partido, Perú tiene dos clarísimas ocasiones de gol. Es más, una pega en el palo y otra sale a centímetros del poste izquierdo de Filiol. Y los jugadores peruanos no quieren ganar ni se van a acercar a hacer un gol. Argentina, ¿cuánto gol le tenía que hacer si Perú se ponía 2-0? Le tenía que hacer ganarle 6-7-2 después. Y jugadores de ese plantel te dicen algo que es cierto. En el mes de marzo del 78, Argentina juega dos partidos con Perú por la Copa Ramón Castilla. el primero en Lima y el segundo aquí en Buenos Aires, y Argentina gana concluyentemente los dos partidos, 3-1 y 2-1, con muy buenas actuaciones, y uno viendo las crónicas de la época, sobre todo el partido jugado en Lima, se habla de que Argentina tuvo 5 goles arriba de Perú tranquilamente. O sea, hay argumentos para un lado y para el otro.
Eduardo, la verdad que un placer, un placer el libro para los amantes del fútbol, como yo, en mi caso, me encantó el libro porque, bueno, es recordar historias que por ahí uno tenía un poco olvidadas o que directamente desconocía, así que te agradecemos mucho la comunicación y felicitaciones por el libro.
Bueno, el agradecido soy yo por este rato, te agradezco por tus palabras, el objetivo era ese, que llegara un poco al corazón y al recuerdo de los futboleros, de volver a vivir estas cosas, y bueno, un placer y ojalá esta noche crucemos los dedos, para que tengamos lo que todos esperamos, una noche tranquila de fútbol y que gane Argentina y poder estar una vez más en un campeonato del mundo.
Hasta luego, Eduardo, que tengas buen día.
Chao, muchas gracias.
Eduardo Bolaños, Inolvidables Partidos Olvidados, de Editorial...